los cedros voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
Hola, buenas tardes. Estás escuchando la edición especial de verano de Siéntelo con Oído, magazine cultural que producimos en Zaragoza y emitimos todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de FM. También puedes escucharnos por internet en radiolagranja.caster.fm y los viernes a las 6 de la tarde reemitimos también por internet en tafm.net. Comenzamos.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Siéntelo con oído. Siéntelo,
siéntelo con oído.
Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído.
Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos todos al 102.1 de su dial FM, Radio La Granja, y a su programa favorito, Nada Más Que Música. Bueno, pues dentro de nuestro habitual desorden en la cronología del programa, hoy volvemos a escuchar jazz. Nos vamos a adentrar en un personaje que, al margen de los gustos musicales de cada uno, te guste el jazz o no, todos podemos reconocer. Este hombre ha conseguido salvar las barreras raciales, musicales, temporales y cualquier otra que se os ocurra. Hablamos de Louis Armstrong.
Yakety-yak in New Orleans, my hometown, you know, the land of the red beans. Don't forget those Hammond.
Con ningún otro músico de la historia del jazz, las opiniones son tan unánimes como sobre él. Hasta la llegada de Dizzy Gillespie en los 40, no hubo un solo trompetista de jazz que no hubiera seguido los pasos de Louis Armstrong o Shazmo, como se le llamaba. El mismo Gillespie dijo: la posición de Louis Armstrong en la historia del jazz no tiene parangón. Si no fuera por él, no estaríamos nosotros aquí. Por eso quiero agradecer literalmente a Louis Armstrong mi vida. Bueno, no podrá decir en su tumba el hombre que no fue un personaje querido y admirado. Aunque no siempre fue así. Louis Armstrong nació en el seno de una familia muy pobre y en uno de los barrios marginales de Nueva Orleans. Todo fue a peor cuando su padre, William Armstrong, abandonó a la familia. Louis pasó sus primeros años en un difícil vecindario de las afueras de la ciudad. En 1910 fue detenido por primera vez y a lo largo de una época de su juventud, bueno, pues se vería esporádicamente metido en algunos episodios delictivos. Se educó vagabundeando por las calles y trabajando de chatarrero. Desde niño fue consciente del terrible odio racial que existía en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Trabajó para una familia de inmigrantes judíos lituanos, los Karnowski, quienes aceptaron al niño como a uno más de la familia. Luis siempre contaba, como descubrió, que esta familia blanca también era discriminada por otros blancos. Decía, yo tenía solo 7 años, pero podía notar el miserable trato que los blancos le daban a esta pobre familia judía para la cual yo trabajaba y de la cual aprendí cómo vivir una vida verdadera y con determinación. Esto lo dejó escrito en sus memorias Louis Armstrong y la familia judía en Nueva Orleans. Vamos a escuchar Sweet Georgia Brown, interpretada por Armstrong en una grabación en directo. Antecedentes musicales en su familia, por lo que su interés por este arte surgió a partir de la escucha de las célebres bandas de Nueva Orleans. Cuando la música le llamó y no tenía un centavo para comprar su primera trompeta, el señor Karnowski se la compró. Eternamente agradecido y a pesar de ser de fe baptista, Louis Armstrong llevó el resto de su vida una estrella de David colgando de su cuello en honor a su mecenas. Aprendió, en primer lugar, a tocar la corneta en la banda de la Nueva Orleans Home, un reformatorio para niños negros abandonados a donde había sido enviado en varias ocasiones por delitos menores, como por ejemplo el haber disparado al aire durante una noche vieja. Allí, aconsejado por el director del reformatorio y uno de sus profesores, optó definitivamente por la trompeta. En 1914, tras su salida del reformatorio, trabajó como vendedor de carbón, repartidor de leche, estibador de barcos bananeros y, en fin, otros empleos de la misma índole. Empezó también a trabajar en los cabarets de Storyville, donde estaban concentrados todos los locales nocturnos de la ciudad. Fue allí donde conoció y se empapó de la música de los grandes intérpretes del momento, Buck Johnson, Buddy Petit y, sobre todo, de Joe King Oliver. En 1918 y 19, ya con una bien ganada reputación como trompetista, fue contratado por el director de orquesta Kid Ory gracias a una recomendación de su mentor Joaquín Oliver, en ese momento trompeta principal de esta orquesta. Louis llegó por este camino a tocar en algunas de esas orquestas de Nueva Orleans, incluyendo aquellas que viajaban por los ríos, como la renombrada orquesta de Fat Marat, que realizó una gira en un buque de vapor a lo largo de todo el Mississippi. El propio Armstrong describiría esta época con Marab como su estancia en la universidad, ya que le proporcionó una enorme experiencia en el trabajo con arreglos escritos. Cuando Joe Oliver abandonó la ciudad en 1919, Armstrong ocupó su lugar en la banda de Kip Ory, por entonces el grupo de swing más importante de la ciudad.
Chechanya, my sweet Chechanya, honey, California, really want you. Look ahead, Tony, where's Caledonia? My, Tony, be mine.
Primeras grabaciones con la orquesta ya por 1923 se incluyeron algunos solos como segunda trompeta de la banda y en 1924, sin embargo, ya era el solista más importante y más creativo del grupo. En febrero de este año se casó con Lillian Harding, pianista de Oliver, quien lo animó a abandonar la orquesta para alcanzar mayores metas, artísticas sobre todo. Así, se separó amistosamente de Oliver y se marchó a Nueva York. Su fama llegó rápidamente a oídos del mejor director de orquesta afroamericano del momento, Fletcher Anderson, que le ofreció un contrato para que se uniese a su banda, la Fletcher Anderson Orchestra, la principal banda afroamericana de la época. Armstrong debutó con ella el 29 de septiembre de 1924 en el Roseland Ballroom de Nueva York. En solo un año, revolucionó el estilo y la forma de tocar de sus compañeros y grabó con las mejores cantantes de blues de la época, como Bessie Smith. De esas grabaciones, de 1925, escuchamos a la pareja en Carly's Love Blues. Este mismo año, 1925, empezó a grabar bajo su propio nombre para el sello Oki, acompañando a dos formaciones creadas por él, llamadas Hot Five y Hot Seven, dependiendo evidentemente del número de músicos de cada formación, produciendo éxitos como Potato Head Blues, Muggles, una referencia a la marihuana, tal la cual, bueno, pues tenía tendencia a consumir desde siempre, o este que vamos a escuchar ahora, West End Blues.
what but love, 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 what but what but
Armstrong continuó tocando con big bands como por ejemplo la de Spring Tate o la de Carole Dickinson. En 1929 vuelve a Nueva York para trasladarse a Los Ángeles al año siguiente. Este hombre no podía parar. Desde esta ciudad inicia una gira por Europa que duraría 2 años y en la que obtuvo un éxito espectacular, particularmente en París. La aparición de Joe Glass en 1935 como su representante y la contratación de la orquesta de Lou Rossell como formación de apoyo de Armstrong marcaron el curso de los acontecimientos durante el resto de la década, en la que Armstrong pasó de ser una simple figura del jazz a un destacado miembro de la industria del entretenimiento en general. En 1940 rompió su relación comercial con la Big Band de Rossell y contrató a nuevos músicos. Este nuevo grupo fue el principal apoyo con lo que contó Armstrong hasta 1947. Tras pasar muchos años de gira, se asentó permanentemente en Queens, Nueva York, en 1943. Aunque no ajeno al control del negocio musical que ejercían los gángsters por aquella época, Louis continuó desarrollando su técnica y su carrera musical. Durante los siguientes 30 años, Armstrong llegó a actuar en una media de 300 veces por año. En los años 40, las Big Band entraron en decadencia debido a los cambios en el gusto del público. Pues bueno, muchas salas de baile se cerraron y entre los nuevos medios de comunicación, como la televisión y el auge de nuevos tipos de música, las Big Band y el swing pasaron a un segundo lugar. Se hacía imposible mantener y financiar orquestas itinerantes de 16 músicos o más incluso. Escuchamos ahora a la orquesta de Lou Rossell acompañando a Louis Armstrong en Bessie Called Help. En 1947, Armstrong redujo su banda a 5 instrumentos, volviendo así al estilo Dixieland que lo había hecho famoso al principio de su carrera. Este grupo se llamaba All Star y se presentaron el 13 de agosto de 1947 en el club Billy Berks de Los Ángeles. En 1964, Armstrong grabó el que sería su tema más vendido, Hello Dolly. La canción obtuvo el puesto número 1 en las listas de Estados Unidos, superando incluso a los Beatles. Armstrong también obtuvo por el disco un premio Grammy al mejor cantante masculino y fue nominado a mejor disco del año. En este álbum se encuentran también otro tema clásico de Armstrong, Jeepers Creepers, como Hello Dolly ya lo escuchamos en el programa anterior. Hoy escucharemos este último, Jeepers Creepers. Thank you. trabajó hasta poco tiempo antes de su muerte y aunque, bueno, en ocasiones en sus últimos años se inclinase hacia algunas interpretaciones triviales, en otras era capaz de demostrar un todavía asombroso dominio de la técnica y de la intuición musical que dejaba perpleja a su propia banda. Bajo el patrocinio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, recorrió todo el mundo, tanto que terminó por ser conocido como Ambassador Shatz. Debido a problemas de salud, restringió sus actuaciones a lo mínimo, aunque siguió tocando hasta el día de su muerte. Louis Armstrong sufrió un ataque al corazón en 1959, del cual se pudo recuperar para seguir tocando. Pero un segundo ataque al corazón en 1971 le obligó a guardar reposo durante 2 meses. Se reunió nuevamente a tocar con su grupo el 5 de julio de ese mismo año y al día siguiente en Corona, Queens, Nueva York, murió mientras dormía por complicaciones de su corazón, casi un mes antes de cumplir 70 años de edad. Del famoso St. Louis Blues, realizada en Nueva York en 1929. Armstrong se acercó a muchos tipos de música, desde el blues más enraizado a los arreglos más cursis de Guy Lombardo, desde las canciones folk hispanoamericanas a sinfonías y óperas clásicas. Armstrong incorporó influencias de todas estas fuentes en sus interpretaciones, a veces provocando el aturdimiento de sus fans, que querían que el artista se mantuviese en una línea más convencional.
The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows stop the spray. Fancy gloves though wears Mac Heat, dear, so there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning even lies a body oozing light. Someone sneaking
around the corner is the someone back tonight from a tugboat by the river.
Mackey en la Baja, que es la canción que acabamos de escuchar, fue compuesta en 1928. La letra es de Bertolt Brecht y la música es de Kurt Weill. El año siguiente, 1929, la incorporaron a la Ópera de los Tres Centavos, obra de teatro escrita por los mismos autores. Durante su larga carrera, Armstrong tocó y cantó con los más importantes instrumentalistas y vocalistas, entre ellos con Jimmy Rogers, Bing Crosby, Duke Ellington, Fletcher Anderson, Bessie Smith y especialmente con Ella Fitzgerald. Armstrong grabó tres discos con Ella Fitzgerald: Ella and Louis, Ella and Louis Again y Por Jambes para la Velvet Records. Vamos a escuchar a estos dos monstruos, Armstrong y Fitzgerald, en Summertime. Algunos músicos negros criticaron a Armstrong por tocar ante audiencias segregadas, o sea, solo para blancos, y por no tomar una postura clara en el movimiento por los derechos civiles, sugiriendo que era un tío Tom, apodo absolutamente despectivo. Por el contrario, Louis Armstrong fue un apoyo financiero muy importante para Martin Luther King y para otros activistas por los derechos civiles, aunque siempre prefiriese trabajar en estos asuntos de forma muy discreta, sin mezclar sus ideas políticas con su trabajo como artista. Ahora bien, cuando se significó, sus declaraciones fueron muy efectivas. La crítica de Armstrong al presidente Eisenhower, llamándole Two-Face, un tipo con dos caras, y cobarde, debido a su inacción durante el conflicto de la segregación racial escolar en Little Rock, en Arkansas, que fue noticia nacional en 1957. También protestó, cancelando una gira por la Unión Soviética en nombre del Departamento de Estado, diciendo que, por la forma en que están tratando a mi gente en el sur, el gobierno podría irse al infierno, y que él no podía representar a su gobierno fuera del país cuando estaba manteniendo un conflicto con su propio pueblo. También fue un tipo generoso, hasta el punto de decirse de él que había gastado tanto dinero en los demás como en sí mismo. En fin, un buen tipo.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do.
Bueno, para no perder la costumbre, otra vez nos hemos pasado de tiempo, pero es que, joder, nos venimos arriba. En fin, espero que os haya entretenido el programa y sabed que volveremos la próxima semana con más historias, más músicos y más música. Mucha más música. Así que, hasta entonces, buenas vibraciones.
Oír colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
El hombre orgulloso, vestido de un poquito de autoridad, ignora lo que tiene más seguro, su alma de espejo, y como un mono enfurecido hace unas muecas tan locas ante el alto cielo, que los ángeles lloran, cuando nuestras penas les harían morirse de risa. Medida por medida, William Sharpe, el maestro.
Inglaterra fue el país que tuvo el privilegio de dar a la humanidad el mayor poeta y el mayor dramaturgo que ha conocido el mundo. William Shakespeare, que nació en Stratford-upon-Avon el día de San Jorge, patrón de Inglaterra, el día 23 de abril de 1564. Casado con Anne Hathaway, 8 años mayor que él, abandonó a su familia y se instaló en Londres, donde sus colegas se burlaban de él por querer serlo todo a la vez: actor, socio, autor de las piezas representadas en el teatro de Lord Chamberlain's Men, autor de comedias, dramas históricos y tragedias. Shakespeare fue un hombre de imaginación inagotable, favorito de los reyes y del público, autor de obras taquilleras y el genio por excelencia del teatro, admirado por poetas, por ejemplo, del Renacimiento alemán, y convertido en su punto de referencia. Hermano menor de Dios, multiplica la obra divina del octavo día de la creación con su propia creación poética. Murió el día de su cumpleaños, el 23 de abril de 1616, y fue enterrado en la iglesia parroquial de Stratford, pero sigue eternamente vivo en sus obras inmortales. Los personajes de Shakespeare siguen vivos y se pasean por todos los escenarios del mundo. Hamlet, a quien se le aparece el espíritu de su difunto padre y lo incita a la venganza, sigue luchando con la cuestión de la que Don Quijote fue víctima. ¿Era un fantasma o era real? ¿Qué criterio tenemos para probar nuestras propias observaciones? Solo nuestras propias observaciones. Y en ese mismo momento se abre el abismo de la reflexión, el mundo interior, la subjetividad. Y así Hamlet, ese melancólico, histérico y comediante suicida, se convierte en el primer intelectual rico en ideas y pobre en acciones, y en el arquetipo del hombre romántico, que se debate con el delirio febril de sus pensamientos y las alucinaciones en las que lo sume la duda de sí mismo. Hamlet mira hacia atrás, prisionero de un pasado irredento y anclado en los crímenes y sus víctimas. Muchos de los personajes de William Shakespeare han pasado a formar parte de la memoria colectiva. Otelo, el moro de Venecia, esposo de la bella Desdémona, presa de los violentos celos que provoca en él Iago, el maquiavélico intrigante cuya gratuita maldad nos produce pavor. O Shylock, el usurero judío, la personificación de un pueblo marginado y la encarnación del gueto, avaro y sediento de venganza, pero en cuya boca pone el autor un conmovedor llamamiento al juego limpio, a la humanidad y a la fraternidad. O Falstaff, el personaje de la fiesta y de la buena vida, inmensa montaña de carne e inmenso burlón, la unión del espíritu y el cuerpo, el transgresor y el destructor del orden establecido. El bufón del príncipe, siempre capaz de inventar nuevas excusas, mentiras, ficciones y escenas, y también la encarnación del espíritu de la fiesta, en el que imperan la disipación y la embriaguez, y en la que, como en el mismo drama, se decreta el estado de excepción. O Macbeth y su Lady, dominada únicamente por su ambición, un hombre enmascarado y una bruja que incitan a su marido a cometer un crimen detrás de otro, hasta que, como Herodes, acaba convirtiéndose en un infanticida al que hay que dar muerte como a un perro sarnoso. O el rey Lear, el anciano que somete a tus tres hijos, a una prueba amorosa y después, como en los cuentos, expulsa al bueno y entrega su reino al malo, que acaban echando a su propio padre, de modo que asistimos a su lento y atormentado desfallecimiento. Entre voces y protestas, el anciano pierde su poder, su papel en la sociedad, sus criados, su casa, sus hijos y hasta su cabeza, pues ya no puede soportar por más tiempo la tensión entre su impotencia y tamaños tormentos. Romeo y Julieta, el arquetipo de la pareja que en una sola noche de poesía vive todo el éxtasis del amor, antes de que éste, de forma sumamente paradójica, se convierta en su contrario y solo vuelva a encenderse en su última unión, en la muerte. Así, en un suspiro, tal y como Julieta ha previsto, la pareja de amantes estalla en mil pedazos, resplandecientes que se instalan en el cielo de la cultura europea como la constelación de los amantes. De modo que en el futuro, cada noche, las parejas puedan guiarse por ellos, mientras Romeo y Julieta susurran eternamente el soneto que Shakespeare les escribió para su primer encuentro. ¿Y qué mundos mágicos se conjuran en el sueño de una noche de verano? Con la ruptura matrimonial de Titania, la reina de las hadas, y su Oberón, que se venga enviando al duende Puck para que siembre la confusión y haga que Titania acabe amando a un asno. En este mundo mágico, en el que Shakespeare inventa su propio folclore y purifica, sometiéndolos a procesos artísticos, los elementos del clásico aquelarre. Un mundo en permanente transformación y de límites muy vagos. En definitiva, un mundo de máscaras y de teatro. ¿Qué abismos separan este mundo mágico del mundo de la política en Julio César o en Ricardo III? Aquí solo hay cálculo, manipulación del adversario, jugadas políticas y estrategias. Aquí reina el espíritu desilusionado de Maquiavelo. Ya que no entiende la política desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista técnico. ¿Y qué diferencia tan grande entre el tenebroso infierno de Macbeth y el Red Lear y el universo idílico de Como gustéis, con la ingeniosa Rosalinda, o el despreocupado ambiente festivo de Lo que queráis, con toda esa gente embriagada, esos amantes y esos poetas locos? Resultó increíble que todo esto haya salido de la pluma del mismo poeta, pero al parecer es así. Shakespeare es un maestro de lo que podríamos llamar fusión nuclear en el ámbito del lenguaje, vibrando energías que irradian sentido puro. El mundo se convierte en un escenario y el alma también se parece al teatro, porque pone al hombre frente a un espejo, ya que los actores se tornan invisibles para hacer visibles a los personajes. Y es que la obra de William Shakespeare se caracteriza por su dominio de la estructura escénica y del lenguaje literario, sea en prosa o poesía, por la penetración psicológica de sus personajes y por su entendimiento de las emociones del ser humano. William Shakespeare es, sin duda, uno de los más grandes autores de la literatura universal y clave en el desarrollo de las letras en lengua inglesa. Sus obras de teatro son consideradas auténticos clásicos atemporales y su influencia a lo largo de la historia de la literatura es indiscutible.
Muy grande, el bardo, que así le llamaban, creo, ¿no?
El bardo, sí. El bardo era como aquí el trovador, sí. El bardo de Stratford, sí. Fue, bueno, uno sí. De los personajes, ya sí. No dentro de la literatura, sino de la historia del sí. Mundo, ¿no? O
sea, la verdad es que...
Shakespeare y Cervantes, que además coincidieron en el tiempo, uh-huh. se convirtieron en dos referentes a nivel... cultural,
sí, total.
En la historia.
Y, pero vamos, yo creo que incluso Shakespeare alcanzó más notoriedad en vida, me refiero.
Sí.
Sí. Y mucho éxito, alcanzó un éxito tremendo, creo, ¿no?
Sí, las obras de Shakespeare eran...
Más que Cervantes.
Sí.
Cervantes llevó una vida un poco agitada y complicada.
Sí, eran distintos completamente y la obra es distinta, ¿no?
Totalmente,
pero como digo, al coincidir en el tiempo fueron dos percepciones distintas de la época, aunque uh-huh. Al mismo tiempo fueron dos grandes observadores de la realidad, uh-huh. Una realidad por la parte de Cervantes en El Quijote y en otras novelas, uh-huh. Y en el teatro por parte de Shakespeare era un incisivo... taladro de la sociedad.
Como dramaturgo, desde luego, yo creo que no hay nadie. No, que le no pueda, nadie,
no. Es posible le pueda que no se le puede comparar, porque creo, aparte de crear un estilo, creó también
una cantidad de ambientes, de personajes.
Sí, personajes que son clásicos ya, que son fuente de inspiración para...
Quien habla de celos habla de Otelo, y quien habla de amor...
historias, novelas que posteriormente se han...
Sí. Quien habla de amor habla de Romeo y Julieta, quien habla de
Hamlet, Otelo, Rey Lear... Es que...
Macbeth,
son personajes tan...
Sí, no.
Perfectos.
Creo unos personajes extraordinarios.
Sí. Una cosita. Bien, ¿estáis seguros?
¿Eh?
¿Estáis seguros de todo esto?
Sí.
Yo parto de la base de que efectivamente tanto las obras como los personajes son extraordinarios. Lo que yo no tengo tan claro, y no porque lo diga yo, evidentemente, que no soy ningún estudioso del asunto, sino porque lo dicen otros estudiosos del asunto, es que se pone en cuarentena que fuera el autor real.
Bueno.
Porque lo que se preguntan ¿es un genio o es un farsante?
Bueno, eso es muy discutible. De luego, para los ingleses, es Shakespeare,
¿no? Hombre, para debatir es un tema súper chulo, pero a mí me da igual. Quiero decir, por últimas, y encima siendo inglés...
Hombre, se habló
que fuera él, pero quien sea que escribió,
sí.
Rey Lear, o Hamlet, o sí. Una de las muchas, Macbeth, por ejemplo,
sí.
O Romeo y Julieta, quien sea que lo escribiera... Es un genio, o sea que en todo caso sería cuestión de cambiar.
Se habla, pasa un poco como Cristóbal Colón, que no se sabe de dónde nació, y si era, incluso se habló de que era una mujer. De Shakespeare se ha dicho
le pone el nombre, les pone el nombre a los autores, a los supuestos autores: Roger Manners, Edward de Vere, Francis Bacon, Christopher Marlowe. Todos estos son, en teoría, y según la teoría de unos cuantos, ojo, porque hay otros que discuten absolutamente todo lo contrario. O sea que está en el aire.
Se habla, es que hay poca documentación de la historia de Shakespeare y de su vida, y eso ha dado lugar a muchas estudios, elucubraciones,
no se
historias.
Sabe ni siquiera si la fecha de nacimiento es correcta.
Sí, bueno, hay una diferencia de días al parecer, pero vamos, está registrado, en la iglesia de Stratford. De todos modos, sí que hay una controversia que de todos modos muchísima gente la deja de lado para centrarse en lo que es
en Shakespeare
y su obra, ¿no? Entonces, si Borges dice, habla de Shakespeare como el, bueno, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Como el menos inglés de los poetas de Inglaterra, uh-huh. Eso en principio era un gran elogio para él. Uh-huh. Borges, si dice eso Borges, pues yo me lo creo.
Oye, hay quien dice que no sabía escribir su propio nombre.
Sí.
Eso. En fin.
Dice que estudió muy poco y tal cual. Vamos, en aquella época...
Sí, es que la paradoja está en que siendo una persona que históricamente es sabido que no tenía ninguna cultura, que escribía mal, que de hecho no se guarda testamento gráfico más que de unas firmas que hizo en unas hipotecas.
Sí, y no hay cartas personales.
No hay nada.
Tampoco,
no hay ningún texto original. Nada. No hay nada al respecto.
Bueno, creo que se han contado hasta 70 identidades distintas de Shakespeare, ¿no?
Sí.
Pero no, tampoco está demostrado que no fuera él el que escribiera esas obras, ¿no? Nadie lo dice claramente tampoco. Son elucubraciones, ¿no? Yo sigo diciendo de su obra, ya no sobre esta controversia, digamos, que Borges también dijo de él, que nadie fue tantos hombres como aquel hombre.
Sí.
Esto se puede tomarse en este doble sentido también.
Sí.
En el que hablas tú, el que comentas tú, y en el de sus personajes, en la variedad de sus personajes.
Exacto. Es que la galería de personajes que tiene es brutal.
Sí.
O sea, para los que somos aficionados al teatro, ¿quién no ha hecho alguna vez Lear o Hamlet o un fragmento? Nosotros, lástima que hoy no están aquí nuestras amigas Chus, Lola, etcétera, porque cuando empezamos como aficionados al teatro, bueno, pues es que prácticamente es un ejercicio casi obligado.
Sí.
El hacer Las Brujas de Macbeth, por ejemplo, que las recuerdo, que las llevo aquí, que además lo pasamos muy bien con los ensayos aquellos. ¿Quién no ha hecho eso? O sea, es que es de lectura y de representación obligada. Es que es un clásico en toda regla.
Grandes hombres del teatro y del cine han hecho de Shakespeare, han seguido haciendo de Shakespeare, pues no hablemos sino, por ejemplo, de Laurence Olivier, o de Orson Welles. Orson Welles era un enamorado del teatro de Shakespeare, hizo varias obras basadas en él. Macbeth lo hizo
Welles,
Welles también. Incluso hay una versión de Macbeth de nada menos que del actor este australiano, ¿cómo se llama? Mel Gibson.
Uh-huh. Sí, sí.
Curioso.
Sí,
sí. Que no estaba mal, por cierto. Es una película que estaba bastante bien, muy ajustada al texto. Y el tipo lo hacía bastante bien. En fin, Shakespeare sigue teniendo un encanto, además. Porque aparte de sus dramas o sus tragedias, como Macbeth, Hamlet, el Rey Lear, tiene otras muchas obras en el terreno político, por ejemplo, Ricardo III, la que citamos, o Julio César, que también plantean ese tema, ¿no? El tema distinto. Y luego comedias que son encantadoras, como El sueño de una noche de verano, ¿no? Por ejemplo, como Gustéis, o Medida por medida, de la que nos ha dicho unas palabras Fernando. Es un autor inmenso, ¿no? Por eso también influye en...
fuera quien fuera, ¿verdad?
Exactamente,
fuera el Mercader de Venecia, pero bueno, ahora que hay también una película
convertido en El abogado del diablo hoy. Eso está bien.
Alguien tiene que dar por saco.
Eso está bien. Pero ahí está él y su obra, nadie se lo va a quitar.
No, está claro.
Voy a leer el epitafio de su tumba, que se supone que le escribió él, tampoco estamos muy seguros.
Antes o después.
Dice, buen amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí, encerrado. Bendito sea el hombre que respeta estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Eso está bien, parece bonito para un epitafio. No sé si copiarlo para el mío.
A mí me gusta más ese de señora, perdone que no me levante.
Sí, ese era otro grande. Pero grande.
Bueno, que conste, vaya por, lo he dicho al principio, que vaya por delante que me quedo con la obra, evidentemente. Con la obra, los personajes, todo lo que habéis dicho, que es verdaderamente fabuloso, y que ha habido muy pocas plumas que hayan escrito de esa manera. Eso es un hecho, insistiendo, fuera quien fuera. Porque, y lo dejo, ya lo dejo con esto.
Hombre.
Hay tres versiones. Los que dicen que no escribió una letra, porque no sabía. Los que dicen que escribió con otros, porque incluso estudios profundos de universidades llegan a la conclusión de que alguna obra está escrita por dos, por él y por otro. Y los terceros, pues los que vamos, aseguran que esta controversia es estúpida, que no va a ningún lado y que verdaderamente Shakespeare tuvo su vida, su obra y que todo aquello fue escrito por él y que efectivamente, como decías al principio, tuvo una vida muy exitosa en el sentido de que fue famoso en su momento, que llenaba los teatros y que era una estrella. Vale.
Y incluso el tema de que sí que alguien hubiera colaborado con él es muy posible porque él vivía el teatro, no solo lo escribía. Lo interpretaba, decidía quién actuaba, el teatro donde se representaba, es muy posible que tuviera colaboradores que le ayudaran a escribir.
Fíjate, al respecto de eso, el informe que te decía que había sido escrito por dos personas, viene de la Universidad de Oxford y dice literalmente que bien está lo que bien acaba, la obra de 1602, sí, fue escrita por Shakespeare con la colaboración del escritor Thomas Middleton.
Sí, y Christopher Marlowe, que se hizo el muerto, por decirlo de una manera, oficial, porque fue acusado de ateo durante una pelea, era un hombre muy, muy problemático, fingió su muerte y se dice que él era un autor ya de éxito en la época de Shakespeare, Christopher Marlowe, que fue el que realmente escribió gran parte de la obra de William Shakespeare, pero no podía darse a la luz.
Porque estaba muerto.
Porque estaba muerto. Esto se ha hecho, incluso se ha hecho alguna película sobre este tema. Pero vamos, si hablamos de Shakespeare, no podemos, incluso se ha hablado de su homosexualidad, siempre se trató de tema, porque en sus sonetos, su obra poética, pues también hay algunos versos en los que al parecer estaban dedicados a otro hombre y tal. No, era un hombre de esa categoría y de esa inmensa popularidad.
Sí.
Y de ese inmenso arraigo cultural, pues da lugar a infinitas
que además,
estudios y...
Todo lo que hemos dicho se basa en pruebas circunstanciales. Que no hay nada que certifique que tienen razón unos o que la tienen otros.
Exactamente.
Todo son consecuencias de divagaciones sobre los escritos.
Exacto. O sea que no, exactamente. Es,
porque, va a ser muy difícil.
Porque claro, tampoco ningún personaje de los que dicen que podían tener la identidad de Shakespeare en su día o posteriormente con su legado pudo dar este tipo de decir que no fue Shakespeare sino fue él o fue otra persona. Pero bueno, eso forma parte del universo de Shakespeare. Y
todos los grandes hombres tienen grandes enemigos y grandes detractores. O sea, esto pienso que forma, como muy bien has dicho, forma parte de la condición humana, ¿no?
Y que además que
ese caimismo tan, por cierto, tan nuestro.
Se ha alimentado mucho a través del cine. Hay dos o tres películas que abundan sistemáticamente en este tema, ¿no? Entonces, claro, eso ya ha llegado al gran público. Porque si se quedaba en las esferas universitarias, bueno, pues ahí estaba.
Sí.
¿Quién lee los informes de las universidades? Ellos, los que los escriben. Pero claro, una vez puesto en la pantalla, en blanco y negro, en color, la cosa cambia.
Sí.
Tienen una trascendencia mucho mayor.
Sí, pero tampoco ha habido... Las películas que se han hecho sobre ese tema tampoco han sido... Shakespeare in Love, por ejemplo, una película de enorme éxito.
Uh-huh.
Tampoco incidía en ese tema, incidía en otro.
Al revés, ahí en esa película precisamente es todo lo contrario.
Exactamente.
Ahí se habla del éxito y de la cantidad de obras que estrenaba, de las puestas en escena que dirigía él, en fin, todo eso.
Sí. Ahí
se ve en esa película.
Precisamente ahí hay una escena de Christopher Marlowe que muere en la pelea, o se supone que muere, y ella cree, la actriz que hace pasar por hombre, porque no podían actuar hombres en las obras de teatro en aquella época, en la época de Isabel I, como ella cree que ha sido él el que ha muerto, ¿no? Eso era un poco también por el tema de que Philip Marlowe también eran enemigos y que muchas de las obras se las atribuyó Shakespeare y eran de él. Es extraño también, ¿no? Porque eran enemigos porque eran adversarios en la época, en el teatro inglés de la época. En fin,
sí, no, nos quedamos con
nos
la
quedamos
obra
con la obra
con
de
personajes que son tremendos.
Y de su vida, pues como no se sabe mucho tampoco, nunca nadie supo demasiado, pues es su obra, su vida es su obra y es con lo que nos tenemos que quedar, efectivamente. Con esto terminamos, hasta la próximo programa, que hablaremos de algún tema interesante también. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.
Libros.
Buenas tardes.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Oír colores. Tocar un poema. Saborear la música. Ver sonidos.
¿Cómo? ¿Coño? ¿Con el oído?
Paraíso Crónico. Un guion original de Fernando Alcaine, adaptado en capítulos para radioteatro. Capítulo 13. Memorias de África, segunda parte.
Venga, Esme, sigue con tu historia.
Ahora voy, pero antes déjame darle un sorbito a la caña.
No te quejarás de la espuma.
Bueno, qué rica. Bueno, pues sí. Como te decía, la ministra llega a Gutanga y se reúne allí con su novio, el explorador Johnson. Son los encargados de ejecutar las órdenes de la reina.
Es mala, ¿eh? Mala, pero mala la condenada.
Ya te digo, más mala de lo normal. El caso es que todo pasa por esclavizar a los habitantes de la región, que básicamente son Tarzán y Jane, y ponerlos a sacar diamantes como posesos.
Tú decir ser explorador, pero tú ser explotador.
Caramba, habla bien el mozo. El deber es el deber, Tarzán. Mi novia, la ministra y yo tenemos que cumplir las órdenes de nuestra reina.
Tarzán, hombre libre, corazón salvaje.
No te creas, Tarzán. Si yo te entiendo. Yo también he sido niño, he subido a los árboles, me he pasado horas silbando, he jugado al churro, ¿va?
Manga, media manga, manga entero.
Eso es, y a las canicas.
¿Canicas? ¿Canicas cutandano?
Sí, Tarzán, las chivas. Acuérdate, chivica, pie, tute, retute y gúa. Se juega en todo el mundo.
Tarzán no gustar chivas. A Tarzán gustar mucho la taba.
Buah, a la taba. Ahí te veo venir, Tarzán. Ese era un juego de los niños salvajes. Te lo digo consternado. La taba es lo que te ha hecho perder, Tarzán. No lo dudes. Reflexiona sobre eso.
A Tarzán gustar taba. Manos bien calientes. Tortazos.
No hace falta que lo jures, ya se ve en qué ha venido a parar eso. Seguro que tú eras de los que en fiestas tiraban a una acequia a los forasteros que gustaban a las mozas. Ya te digo, Tarzán, reflexiona.
Buena paliza. Todos contentos.
Qué silvestre eres, Tarzán. Pero bueno, lo que vamos. Ya te digo que te comprendo, pero he de cumplir con mi deber. De ahora en adelante, tú y tu novia vais a ser mis esclavos, ¿vale?
Tarzán, tortazo. Taba, corazón salvaje.
Lo que te digo, he echado a perder. Reflexiona. Vais a trabajar para mí durante 20 o 30 años. Pero al final tenéis un piso en propiedad para estar juntitos y ver la tele. En verano podéis ir a la cosa durante un mes y descansar también viendo los anuncios de la tele. Si es que os sale redondo el trato. Y aún así te quejas. Reflexiona, Tarzán, reflexiona.
¡Como majadero!
Te arrepentirás de lo que acabas de hacer, Tarzán.
¡Hostia! ¿Y cómo se vengó del tortazo?
Pues fíjate, raptó a Jane y la encerró en una cueva llena de piedras preciosas. La cuidaba su novia, la ministra.
Has de tener en cuenta que Tarzán le dio un tortazo. Por eso mi novio Johnson ideó el plan de raptarte y encerrarte en esta cueva que, hija, está atiborrada de piedras preciosas.
Jamás consentiremos ser vuestros esclavos. Antes preferiremos la muerte.
A mí en concreto me da repelús tener esclavos. Yo preferiría que fuéramos amigos. Creo que nos necesitamos. Mira, mi novio Johnson será lo que quieras, pero ha descubierto que Cutanda tiene los diamantes por castigo. Vosotros no teníais ni idea de eso.
Eso es verdad. De hecho, Tarzán siempre se queja de que no tiene perras para construir la villa con que yo sueño.
Nosotros os hemos hecho millonarios en definitiva. ¿Por qué no somos amigos y compartimos todo?
A mí me parece bien. Se ve que eres maja. Pero tu novio Johnson quiere dárselo todo a vuestra reina.
Nuestra reina es una ansiosa. Mi novio, en el fondo, no es más que un infeliz obsesionado con el cumplimiento del deber.
No te creas que Tarzán también está emperrado en ser salvaje. Llevamos 2 años juntos y no le da la gana hablar bien en inglés.
¡Qué hermosa escutanda! Me gustaría vivir aquí con vosotros. Llamaría amigos majísimos para que vinieran a visitarnos. Seguro que la belleza del país les atraía y se instalaban también.
¡Ay! Podríamos formar una gran colonia de villas. Todas encantadoras. Incluso Tarzán, los días que se le antojara, podría irse con quien quisiera a la selva, a montar en elefantes, nadar en lagos atestados de cocodrilos o simplemente a dar esos gritos insoportables que me tienen frita.
Márchate, Jane, y ve con Tarzán. Cuéntale que vamos a fundar una colonia majísima. Yo me encargo de convencer a mi novio. Y en cuanto a mi reina...
Como no le llegaban los camiones de diamantes, se enfadó un montón. Y ni corta ni perezosa se plantó en Cutanda. No veas la bronca que le metió a la ministra y a su novio, el explorador Johnson. Luego ordenó que le trajesen ante su presencia a Tarzán, con el fin de bajarle los humos.
¿No podría usted haberse puesto una camisa? ¿Sabe que está hablando con la reina?
Tarzán en cama con Jane.
¿Qué es eso de estar en la cama a estas horas? Debían estar ustedes trabajando. Su deber es hacerme inmensamente rica. ¿Se puede saber por qué no cargan camiones de diamantes?
Tarzán tener mucha faena con ella. Alicatado, rodapié...
¡Ah, la pérfida manía de la clase media con las aficiones! Mire, señor Tarzán, no tengo nada en contra de la albañilería, siempre y cuando se ejercite tras una honrada jornada laboral. Dedíquese a ella a partir de las 6 de la tarde o en fin de semana. Pero de 8 de la mañana hasta las 6, su obligación es cargar camiones de diamantes.
Diamantes para Cutanda. No, reina. Tarzán, rico. Gente feliz.
Ya veo que usted es un líder utópico, un agitador de masas que cree en el paraíso. Pues ha de saber que con ideas propias no se va a ninguna parte.
Reina mala, mundo malo, guerra, odio, explotación. ¡A la mierda!
Mire, señor Tarzán, no le consiento esa falta de respeto. He venido a Cutanda en globo con 4.000 soldados que inmediatamente lo van a apresar y llevar a la principal mina de diamantes a cargar camiones. 8.000 ojos que van a estar vigilando su trabajo. 16.000 extremidades cuyo trabajo va a consistir en vigilar el celo con que usted, señor Tarzán, arranca de la tierra las piedras preciosas. A ver si luego tiene ganas de enyesar paredes o hacer armarios empotrados.
Reina tirana. Tarzán, espíritu salvaje. ¡Viva la revolución!
Jane y la ministra quedaron consternadas al enterarse del apresamiento de Tarzán.
¿Y el explorador Johnson?
¡Buah! Se cagó y se puso del lado de la reina. No superó el rencor por el tortazo de Tarzán. Una de las escenas más penosas es la del momento en que Johnson corta con la ministra.
O estás con Tarzán o estás conmigo.
Pero es una injusticia que la reina lo haya apresado. No tiene ningún derecho a hacer eso.
Insultó a la reina y a mí me dio un tortazo. Tarzán no es hombre de fiar. No respeta las jerarquías. Es un revolucionario, todo el santo día por ahí, sin pantalones, ni camisa, dando gritos.
Pero tiene razón en su lucha. No es justo que les arrebatemos la riqueza de la gente de Cutanda.
La dueña del mundo por herencia, por tradición, por linaje, es la reina. Insisto, o con Tarzán o conmigo.
Con Tarzán Johnson. ¡Con Tarzán!
Desde este mismo momento dejamos de ser novios. Devuélveme el anillo de prometida.
Pero si me lo compré yo. Nunca me has regalado nada. Bueno, sí, aquella caja de bombones empezada. Y eso porque eran malísimos y no te gustaban ni ver.
¡Qué ratano! Bueno, es me va. ¿En qué acaba todo?
Paraíso Crónico, un guion original de Fernando Alcaíne, con las voces de Lola Orti, María José Sanpietro, Chu San Juan, Manuel Alcaíne y Néstor Barreto. Música, Le Primitif du Futur. Dirección y ambientación sonora, Manuel Alcaíne.
siéntelo con oído.
Dos notas pueden caracterizar la mejor poesía de Salinas, 1891-1951. La suavidad y limpidez de su verso y la finura en el análisis de la relación amorosa. Pero además, a esas dos notas hay que añadir como rasgo definidor de su poesía el de un extraordinario talento compositivo. Pocos, muy pocos poetas poseen el feliz don del poema largo. Prueba de ello son los 2.462 versos que conforman La voz a ti de vida. De lejos, el mejor poema amoroso de la literatura en lengua española. Feliz indagación en la esencia del amor como aventura hacia lo absoluto. Pedro Salinas, hermosura y luz no usada.
Sin armas. Ni las dulces sonrisas, ni las llamas rápidas de la ira. Sin armas. Ni las aguas de la bondad sin fondo. Ni la perfidia corvo pico. Nada, sin armas, sola. Ceñida en tu silencio. Sí y no. Mañana y cuándo. Quiebran agudas puntas de inútiles saetas en tu silencio liso. Sin derrota ni gloria. Cuidado, que te mata fría, invencible, eterna. Eso lo que te guarda. Eso lo que te salva. El filo del silencio que tú aguzas. Ámsterdam. Esta noche te cruzan verdes, rojas, azules, rapidísimas luces extrañas por los ojos. ¿Será tu alma? ¿Son luces de tu alma si te miro? Letras son, nombres claros al revés, en tus ojos. Son nombres, universum, se iluminan, se apagan con latidos de luz de corazón. Universum. Miro, ya sé, ya leo. Universum Cinema. 8 cilindros, saldo de blanco junto a las estrellas. Te quiero así, inocente, toda ajena, palpitante en lo que está fuera de ti. Tus ojos proclamando las vívidas verdades de colores de la noche. Las compraremos todas cuando se abran las tiendas. Ahora mismo, Universum Cinema. Cuando bese las luces de tu alma. Sí, las luces. Anuncios luminosos de la vida en la noche, en tus ojos.
Ayer te besé en los labios.
Ayer te besé en los labios. Te besé en los labios, densos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro, más. El tiempo después de dártelo no lo quise para nada ya. Para nada lo había querido antes. Se empezó, se acabó en él. Hoy estoy besando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo no en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos.
La forma de querer tú es dejarme que te quiera. El sí con que te me rindes es el silencio. Tus besos son ofrecerme los labios para que los bese yo. Jamás palabras, abrazos me dirán que tú existías, que me quisiste, jamás. Me lo dicen hojas blancas, mapas, augurios, teléfonos, tú no, y estoy abrazado a ti, sin preguntarte, de miedo a que no sea verdad que tú vives y me quieres, y estoy abrazado a ti, sin mirar y sin tocarte, no vaya a ser que descubra con preguntas, con caricias, esa soledad inmensa de quererte solo yo. Las oyes como piden realidades, ellas, desmelenadas, fieras, ellas, las sombras que los dos forjamos en este inmenso lecho de distancias. Cansadas ya de infinitud, de tiempo sin medida, de anónimo, heridas por una gran nostalgia de materia. Piden límites, días, nombres. No pueden vivir así ya más. Están al borde del morir de las sombras que es la nada. Acude, ven conmigo, tiende tus manos, tiéndeles tu cuerpo. Los dos les buscaremos un color, una fecha, un pecho, un sol, que descansen en ti. Sé tú su carne. Se calmará su enorme ansia errante mientras las estrechamos ávidamente entre los cuerpos nuestros, donde encuentran su pasto y su reposo. Adormirán al fin en nuestro sueño abrazado, abrazadas, y así luego, al separarnos, al nutrirnos solo de sombras entre lejos, ellas tendrán recuerdos ya, tendrán pasado de carne y hueso. El tiempo que vivieron en nosotros. Y su afanoso sueño de sombras otra vez será el retorno a esa corporeidad mortal y rosa donde el amor inventa su infinito.
Thank you.
serás amor. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Vivir, desde el principio, es separarse. En el mismo encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego, y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo, es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos, en contra de la primer condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan, en afanosas lides, entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía. Ni en el lugar, ni en el hallazgo tiene el amor su cima. Es en la resistencia a separarse en donde se le siente, desnudo, altísimo, temblando. Y la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden con señas materiales. Es de antes, de después. Si se estrechan las manos, si se abraza, nunca es para apartarse. Es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós.
No quiero que te vayas, dolor. Última forma de amar. Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles. No en ti, ni aquí, más lejos. En la tierra, en el año de donde vienes tú. En el amor con ella y todo lo que fue. En esa realidad hundida que se niega a sí misma y se empeña en que nunca ha existido. Que solo fue un pretexto mío para vivir. Si tú no me quedaras, dolor, irrefutable, yo me lo creería, pero me quedas tú. Tu verdad me asegura que nada fue mentira, y mientras yo te sienta, tú me serás, dolor, la prueba de otra vida en que no me dolías, la gran prueba, a lo lejos de que existió, que existe, de que me quiso, sí, de que aún la estoy queriendo.
Horizontal, sí, te quiero. Mírale la cara al cielo. Da la cara. Déjate ya de fingir un equilibrio donde lloramos tú y yo. Ríndete a la gran verdad final. A lo que ha de ser conmigo. Tendida ya, paralela. En la muerte o en el beso. Horizontal es la noche en el mar. Gran masa trémula sobre la tierra acostada, vencida sobre la playa. El estar de pie, mentira. Solo correr o tenderse. Y lo que tú y yo queremos, y el día, ya tan cansado de estar con su luz derecho, es que nos llegue, viviendo y con temblor de morir, en lo más alto del beso, ese quedarse rendidos por el amor más ingrávido, al peso de ser de tierra materia, carne de vida. En la noche y la trasnoche, en el amor y en el trasamor, ya cambiados en horizontes finales, tú y yo, de nosotros mismos.
Oír colores, tocar un poema, saborear la música,
ver sonidos.
¿Cómo? ¡Coño! ¡Con el oído!
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro especial de verano que hemos editado con contenidos emitidos la pasada temporada, que esperamos que sigan siendo de vuestro interés. Nada más, os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Radio La Granja 102.1 de FM y por internet en radiolagranja.caster.fm. Visitad nuestra web sienteloconoido.es y también nuestro canal de podcast en iVoox. Sed malos y un besico en la oreja.